nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del 28 de marzo de 2017. Comenzamos. Treinta meses buscando a nuestros desaparecidos de Ayotzinapa. El día 26 de marzo, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa realizaron una serie de actividades en la ciudad monstruo y otras partes del mundo para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas luego de 30 meses de su desaparición forzada. El domingo 26 de marzo se llevaron a cabo varias acciones en México y en el mundo para exigir la presentación con vida de los normalistas. De esas miles de acciones tenemos registro de dos. La primera realizada en París, donde se llevó a cabo un mitin en la Fuente de los Inocentes y en el cual participó la señora María de Jesús Tlatempa Bello, madre del joven estudiante José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los 43 normalistas desaparecidos, y en el cual también participó Alfredo López Casanova, integrante del colectivo Huellas de la Memoria. Durante el acto, María de Jesús comentó que la desaparición de los normalistas es responsabilidad del Estado, porque no ha parado la guerra y porque hubo una criminalización de los normalistas.
En seguir exigiendo a nuestros hijos, porque los queremos ver de regreso, porque los queremos libres, sabemos que están detenidos, que el día 27 nos dijeron que estaban detenidos por la mañana y que iban a ser liberados hasta a más de 30 meses y nuestros hijos no han sido liberados. Para nosotros es suma preocupación porque nuestros hijos están, no están desaparecidos, están desaparecidos y
secuestrados.
Están detenidos, desaparecidos por el mismo Estado, por el narcogobierno. Decimos que el narcogobierno, porque el gobierno ahí en una lona es como una narcomanta que pusieron de Santiago Mazán, donde dice que lo quieren responsabilizar a él, pero Santiago Mazán dice que le pregunten a Federico Figueroa, que él sabe dónde están nuestros hijos, porque él le paga un dinero al gobierno para que lo dejen trabajar a sus anchas. Ese comunicado está por internet, esa narcomanta. También está otra narcomanta donde dice el tal Gil que agarren el 80% de los presidentes y van a ser entregados nuestros hijos. Por eso nosotros sabemos que están vivos. Sí. Y vamos a seguir esperando a nuestros hijos vivos, porque así se los llevaron, vivos, y así vivos los queremos. Vivos y les agradecemos al colectivo
París Ayotzinapa.
París Ayotzinapa, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio que nos están acompañando, por su solidaridad, porque nosotros los padres de familia pedimos solidaridad.
También pidió no olvidar a las madres y padres y su búsqueda de los 43, más los miles más de desaparecidos que hay en el país. La segunda y principal actividad, de la cual tenemos registro, se llevó a cabo en la ciudad monstruo, donde las madres y padres realizaron una marcha del antimonumento a los 43 en el hemiciclo a Juárez, donde se realizó un mitin y en el cual denunciaron que el gobierno mexicano no ha querido resolver el caso, ni dar una respuesta clara y concisa sobre el paradero de los normalistas. Joaquina García, madre de Martín Getsemaní Sánchez García, uno de los desaparecidos, agregó:
antes que nada, yo les quiero agradecer, pues, este acompañamiento que nos hacen, que tanta gente nos da valor y fuerzas para seguir luchando por la verdad y justicia. Nosotros, fue una comisión de cuatro padres a Washington para enfrentarnos con él, según el presidente de Derechos Humanos. Pero para nosotros como padres humanos no tiene nada, porque es una persona falsa y mentirosa que ha querido engañarnos desde un principio. Al principio, en octubre, nos quiso entregar unos muertos que no eran nuestros hijos, diciendo que eran los normalistas. Pero gracias a los peritos argentinos, supimos que no eran nuestros hijos. y seguimos en pie de lucha a 30 meses de esta desaparición de nuestros hijos.
Por su parte, Mari Carmen Cruz, madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, mandó un mensaje al gobierno. Yo quiero decir a este gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong que esa mentira histórica ha quedado derrumbada desde el momento cuando los expertos presentaron sus informes. Es mejor que digan la verdad de dónde los tienen. Enrique Peña Nieto sabía de los ataques desde el principio, porque en el atentado participaron la Marina y Ejército. Estado mexicano rechaza recomendaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La lucha por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa también está presente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha emprendido una batalla legal contra el Estado mexicano para que acepte las recomendaciones sugeridas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en materia de desaparición forzada, investigaciones, castigo y sanciones a las autoridades mexicanas que han impedido la búsqueda de los 43. En este contexto, el viernes 17 de marzo se llevó a cabo una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, en la que participaron las madres y padres de familia de los 43 normalistas y sus representantes legales, así como una representación del Estado mexicano. Esta audiencia fue para darle seguimiento al mecanismo especial implementado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. Durante dicha audiencia, doña Joaquina García, madre de Martín Getsemaní Sánchez, comentó que durante 2 años no han tenido respuestas favorables.
Buenas tardes, señoras y señores comisionados. Mi nombre es Joaquina García Velázquez. Soy madre de Martín Getsemaní Sánchez García, normalista desaparecido el 26 de septiembre del 2014. Hoy estamos aquí, 4 padres, 2 padres y 2 madres, representando a un colectivo de 43 familias. Es 2 años y no hemos tenido ninguna respuesta favorable. Hemos caminado, hemos viajado, hemos marchado y no tenemos respuesta alguna. Lo que tenemos son puras mentiras de estas personas aquí enfrente. Ya no queremos más eso, señores. Queremos solución a nuestro problema. Llevamos más de casi 30 meses de no saber de nuestros hijos. En octubre nos quisieron presentar unos cuerpos que no eran de los normalistas. Encontraron fosas, porque en Iguala es un cementerio de fosas. Hay miles de desaparecidos, no somos los únicos. Entonces en esa fosa dijeron que eran 28 normalistas. Pues no se quedaron conformes de provocarnos tanto dolor, tanta infamia para nosotros. Después inventaron su verdad histórica en enero del 2015. Para nosotros fue otro dolor más duro como padres soportar eso, diciendo que nuestros hijos habían sido quemados, calcinados y sus cenizas arrojadas en el río San Juan. ¿Qué es lo que esperamos de nuestras? Lo que nosotros queremos es saber dónde están nuestros hijos.
Don Mario César González dijo que durante 2 años al Estado mexicano le ha preocupado encubrir a los funcionarios encargados de apuntalar la verdad histórica en lugar de buscar a los 43 normalistas desaparecidos, y comentó que es muy importante para las madres y padres, así como para los familiares de todos los desaparecidos en el país, que el mecanismo de seguimiento continúe en México para poder encontrar a los 43 normalistas y saber la verdad de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Buenas tardes, señoras y señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Mario César González Contreras. El nombre de mi hijo es César Manuel González Hernández. Recuerden que nosotros, los 43 padres de familia, somos la voz de más de 30.000 desaparecidos de nuestra hermosa República Mexicana, de los cuales no han tenido ni voz ni justicia. Porque para el Estado, para este Estado mentiroso, corrupto, es más importante cubrir a sus funcionarios públicos que hacer una investigación adecuada para encontrar a nuestros muchachos, para decir dónde y qué realmente pasó ese 26 de septiembre. Para nosotros el Estado siempre ha sido mentiroso. Aquí se van a venir y van a decir que el 96% de las líneas de investigaciones y las recomendaciones del grupo de expertos GIEI están concluidas, de las cuales los 43 padres de familia no sabemos ni dos, porque no nos han mostrado dos pruebas que sean contundentes de su supuesto 96% que tienen investigado de las líneas de las recomendaciones del GIEI.
Para comprobar que el Estado mexicano sigue sosteniendo la verdad histórica, al final de la audiencia, Roberto Campa, representante del Estado mexicano, reivindicó la verdad histórica, independientemente del grupo interdisciplinario de expertos independientes y el equipo argentino de antropología forense, hayan demostrado que esa hipótesis carece de sustento científico. A pesar de estas investigaciones realizadas por los especialistas en el tema, para el gobierno, la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula sigue siendo la verdad histórica, porque es la versión que más conviene a la clase política que ha hecho de la corrupción una forma de gobierno.
Oaxaca, pueblos contra la militarización. Y también en Oaxaca, acción urgente por comuneros de San Blas Atempa. Cuatro comuneros de San Blas Atempa fueron detenidos arbitrariamente este 27 de marzo y todavía no se sabe de su paradero. Los comuneros realizaban un monitoreo de la tierra comunal cuando fueron detenidos por policías municipales y hasta ahora no los han presentado. Se acusa al alcalde de San Blas Atempa de detenerlos arbitrariamente acusándolos de impedir los trabajos de extracción de rocas y suelo en tierras comunales para la construcción de un parque eólico de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. Y es que el 25 de marzo, comuneros y comuneras indígenas de la comunidad zapoteca de San Blas Atempa y sus agencias municipales Rancho Llano y Puente Madera desalojaron de forma pacífica la maquinaria que se usaba en el Cerro Igú, extrayendo rocas y grava para la construcción de la subestación eólica de La Sedena y para la creación del aeropuerto de Ixtepec. El cerro forma parte de las tierras comunales y estaba siendo explotado de manera ilegal, sin contar con la autorización de las comunidades afectadas y de la Asamblea de Comuneros, por lo que pararon por completo las obras. La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, Apoyo, ante la detención arbitraria de los comuneros, realizó un llamado urgente en donde exige la presentación inmediata y la liberación incondicional de los indígenas zapotecas Juan López López, Juan Jarquín López, Jesús Luis López y David Hernández Salazar, este último agente municipal de Puente Madera, y que se cancele de forma inmediata los trabajos de explotación y extracción de piedras y materiales del Cerro Igú.
Noticias del tercer encuentro de medios libres y radios comunitarias. Entre los días 16 y 19 de marzo se llevó a cabo el tercer encuentro de medios libres y radios comunitarias en Nochistlán, Oaxaca, el cual se llevaron a cabo talleres y conversatorios sobre las tareas de los medios libres y comunitarios. La idea de realizar el encuentro de medios en la comunidad de Nochistlán surgió como parte de las acciones de solidaridad con los habitantes de dicha población que fue violentamente reprimida por la policía el pasado 19 de junio de 2016. Al final del encuentro, los medios libres y comunitarios dieron a conocer una declaratoria en la cual comentaron que el objetivo del encuentro fue el de tejer solidaridad y apoyo mutuo para buscar unir problemas y esperanzas afines. También se pronunciaron contra el acoso que ha sufrido el colectivo Radio Zapote por parte de las autoridades de la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde el inicio de las actividades de la nueva gestión en enero de 2016, contra el saqueo de la cabina de Regeneración Radio ocurrido el pasado 7 de marzo y también manifestaron su rechazo al secuestro y posterior robo de la cabina y el espacio de trabajo del Laboratorio Popular de Medios Libres por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. También hablaron de los asesinatos de Salvador Olmos García y Agustín Pavia Pavia en el año 2016, integrantes de la radio comunitaria Tuñusabi en Oaxaca. Para leer la declaratoria completa te invitamos a visitar el sitio noticiasdeabajoml.wordpress.com.
Como moscas, los periodistas son asesinados en México. Tres muertes de periodistas en el mes de marzo han dado muestra de que en México el trabajo periodístico es de los más peligrosos. El 2 de marzo fue ejecutado el periodista Cecilio Pineda en Ciudad Altamirano, Guerrero. El 19 de marzo fue acribillado Ricardo Monluy, periodista del Político y El Sol de Córdoba en Veracruz. El último caso es el de Miroslava Bridge, corresponsal del diario La Jornada, que fue asesinada a balazos el 23 de marzo en Chihuahua. De acuerdo con la organización Artículo 19, son 103 comunicadores asesinados desde el año 2000, 13 de los cuales sucumbieron en Chihuahua, lo que convierte al Estado en el segundo con mayor número de asesinatos de periodistas en el país, después de Veracruz. Pero lo que indigna más es que el 99.75% de los casos se encuentran en la impunidad, lo que es un claro incentivo para que estos crímenes sigan sucediendo. En entrevista, el abogado de Artículo 19 comenta sobre la causa de tantas agresiones y muertes.
Sí tenemos, o sea, certeza de que la mayoría de las agresiones que se cometen contra periodistas preocupantemente provienen de funcionarios públicos. O sea, los funcionarios públicos, que son las personas encargadas de legalmente y constitucionalmente de proteger los derechos humanos, de garantizarlos, son los que los están violando, son los que están perpetrando las agresiones contra periodistas. Entonces, por ejemplo, en 2015 nosotros reportamos de tipo de agresión, las más recurrentes fueron ataques físicos o materiales en 2015, por ejemplo, y las amenazas también, esas son las agresiones más recurrentes. La intimidación, por ejemplo, también son las más recurrentes. Incluso tenemos también nuestros datos de las agresiones de 2009 a 2015. Esto te digo hasta nuestro último informe anual, 2015, pero ya estaremos sacando lo de 2016. ¿Cómo han ido en aumento las agresiones? Y bueno, también de ahí algunos son particulares también, que son agresores contra la prensa o crimen organizado también, detectamos eso. O fuerzas partidistas, también partidos políticos, sobre todo en épocas de elecciones, también se recrudecen las agresiones contra periodistas cuando hay periodos de campañas electorales, ¿no? Cuando están cubriendo algún tema de política o de campaña política, aumentan las agresiones. Pero como te decía, hasta ahora no hay ninguna sanción. A los responsables. Ya no hablemos de reparación del daño a las víctimas, ya no hablemos de eso. Ya es como pedirle milagros, no sé, al Estado, pero tan solo sanciones, por ejemplo, que haya una sentencia condenatoria a través de una investigación que también respete el debido proceso, ¿no? De los derechos tanto de víctimas como de imputados, respetando el debido proceso, porque también muchas personas que han sido detenidas, presentadas como agresores contra periodistas, pues alegan tortura, ¿no? Y nosotros pues sabemos que aquí en México hay un contexto generalizado de tortura, así lo han dicho los organismos internacionales, ¿no? La Relatoría de la ONU y la Comisión Interamericana lo han dicho. Entonces, es muy preocupante este panorama que vemos ahora.
Desde el Gremio de la Comunicación y la Sociedad Civil, se convocó a través de las redes sociales con el hashtag Ya basta de balas y no más periodistas asesinados, a marchar por Cecilio, Ricardo, Miroslava y todos los periodistas asesinados. El sábado 25, las movilizaciones se registraron en Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Tabasco, Sonora y Ciudad Monstruo. En esta última, la manifestación inició en el Ángel de la Independencia para luego marchar sobre el Paseo de la Reforma rumbo a la Procuraduría General de la República, en donde exigieron a las autoridades se investiguen los asesinatos a periodistas y que los mecanismos de protección funcionen. justicia, protección y fue el Estado fueron las consignas en la movilización. La exigencia a la Fiscalía para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República, es clara: que se resuelvan las 798 denuncias por agresiones contra periodistas y la exigencia de no más periodistas asesinados.
Chiapas, campaña por la memoria y la esperanza. El jueves 23 de marzo, la sociedad civil Las Abejas de Acteal dio a conocer, a través de una conferencia de prensa, el inicio de la campaña Acteal, Raíz, Memoria y Esperanza, en las oficinas del FRAIVA en San Cristóbal de las Casas. En palabras de María Vázquez, sobreviviente de la masacre, la campaña fue iniciada para hablar de la masacre de Acteal, ocurrida hace 20 años, y para exigir justicia para las mujeres y niños asesinados por los paramilitares el 22 de diciembre de 1997. En el comunicado leído durante la presentación de la campaña, los compañeros de Las Abejas de Acteal comentaron que en el marco de los 20 años de la masacre, la iniciativa busca visibilizar la historia de los sobrevivientes y víctimas de la masacre, compartir experiencias con otros pueblos que luchan por justicia y paz, pero sobre todo la campaña busca señalar a los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal y que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad, pues Acteal es un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad. Y a su vez denunciar que el Estado mexicano hasta ahora no ha podido asegurar la no repetición de los hechos como el de Acteal.
Hemos fortalecido nuestro corazón y nuestra organización y lucha por la búsqueda de la justicia, pero no una justicia simulada como la del sistema de justicia podrido del mal gobierno, sino una justicia verdadera y digna, Lequil Chapanel. Justicia verdadera, la otra justicia, en resumen de los 20 años de la masacre, son 20 años de resistencia, no olvido, memoria y esperanza. Ante esta impunidad y contra el olvido, hemos decidido que en el marco de los 20 años de la masacre realizaremos una campaña llamada Acteal, Raíz, Memoria y Esperanza. El objetivo de la campaña Acteal, Raíz, Memoria y Esperanza es visibilizar nuestra caminar como sobrevivientes y víctimas de la masacre de Acteal y como miembros de la organización sociedad civil Las Abejas de Acteal. Entre la resistencia, la impunidad, y durante la trayectoria de esta campaña, intercambiar y compartir experiencia con hombres y mujeres de pueblos y ciudades que también luchan por la misma causa como nosotros, nosotras y nosotros.
La campaña tendrá una duración de 9 meses, iniciando el 23 de marzo, y su culminación será la conmemoración de los 20 años de la masacre, con celebración de un festival cultural, ceremonia tzotzil y un acto político los días 20, 21 y 22 de diciembre de 2017 en Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza. Para leer el comunicado, escuchar las participaciones y saber más detalles de la campaña, te invitamos a visitar los sitios web chiapasdenunciapublica.blogspot.com y fraiva.org.mx.
Otro engaño. Sí se siembra soya transgénica en México. Se confirmó la siembra ilegal de soya transgénica en los municipios de Opelchen y Campeche, a partir del informe presentado por el representante de Senásica. Pero lo más grave es la aceptación por parte de dicha institución de que a los responsables de dicha siembra se les permitió vender el producto cosechado ilegalmente, con lo cual la Senásica genera un mensaje de impunidad que podría provocar nuevos actos de violación a la prohibición dada la permisividad y la nula actuación por parte de las instituciones encargadas de velar por la bioseguridad en el país. En un boletín de prensa fechado el 26 de marzo, pobladores mayas de la zona de Los Chenes denuncian el desacato de autoridades federales a la suspensión que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a la siembra de soya transgénica en territorio maya. Reiteran su rechazo a dicho cultivo y plantean un plan de trabajo apegado a sus usos y costumbres y rechazan la consulta propuesta por la autoridad sobre el tema.
Lucha y dignidad magisterial. Son más de 700 maestros de educación básica y media superior que han sido cesados de dar clases y privados de sus derechos como docentes por haberse opuesto a la reforma educativa. Los profesores y profesoras cesadas son de Veracruz, Tabasco, Querétaro, Quintana Roo, Morelos, Puebla, Campeche, Jalisco, Durango, Estado de México, Coahuila, Nayarit, Ciudad de México, Sinaloa, Sonora y Chihuahua. En Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, en donde se realizaron altas movilizaciones magisteriales, se logró impedir el cese de los profesores. Los profesores señalan que fueron cesados por ser coherentes con sus convicciones y por negarse a renunciar a los derechos adquiridos. Ese ha sido nuestro delito. Y denunciaron que fueron cesados con cualquier pretexto. Incluso a muchos no se les informó y que al defenderse por la vía jurídica han sido saboteados por las propias autoridades que hacen que los procesos lleven más tiempo y se entorpezcan o también hacen maniobras ilegales, pues algunos han ganado legalmente su reinstalación, pero las autoridades no lo cumplen. La represión a los maestros no solo los afecta a ellos, pues con este golpe de Estado y la mal llamada reforma educativa, las escuelas, los alumnos y los padres de familia pierden, pues se quedan sin maestros y el proceso educativo se rompe. Pese a todo, los maestros cesados siguen en lucha hasta volver a las aulas.
Ley de Inseguridad Nacional. En México se discute una ley de seguridad interior propuesta por el priismo dinosaurio y que propone normalizar la presencia militar en la seguridad pública. Literalmente le dan al ejército un cheque en blanco para intervenir hasta en demostraciones pacíficas y para investigar, tomar declaraciones, recibir denuncias y detener a presuntos delincuentes. Ante esto, colectivos de derechos humanos, organizaciones sociales y de académicos levantan la voz e intentan detenerla antes de que se apruebe a finales del mes de abril. Para ello comenzaron una campaña llamada Detengamos la Militarización, en la que podemos escuchar lo siguiente.
Antes del 30 de abril, el Congreso pretende aprobar la Ley de Seguridad Interior. El presidente podría utilizar al ejército a discreción contra la población civil, representando un paso peligroso hacia la construcción de un régimen militar. Dicen que se trata de limitar al ejército, pero lo que la ley realmente hace es darles un cheque en blanco para mantenerlos en las calles.
Tener al ejército en las calles es peligroso. Lo que hemos visto en los últimos 10 años, desde que Felipe Calderón sacó al ejército de sus cuarteles, es que la seguridad se ha deteriorado en todo el país. Lejos de mejorar, la violencia se ha convertido en el pan nuestro de cada día.
Desde que Felipe Calderón inició con la guerra contra las drogas, la violencia se triplicó. En el 2006, teníamos los índices de homicidios más bajos de nuestra historia, 8 por cada 100.000 habitantes. 2 años después, 24 por cada 100.000 habitantes. En México, por una persona que muere por uso de drogas, 12 personas mueren por la guerra contra las drogas. No nos están matando las drogas, nos están matando las balas.
Y como no hay investigación acerca de los homicidios, no podemos saber si se trataba de delincuentes o de gente inocente que simplemente estaba pasando por ahí.
Nosotros íbamos por la playa de Matamoros, mi familia, mis hermanos y mi esposo y yo. Pasamos por un retén, sin imaginarnos, no nos hicieron parada. Al pasarlos, no muy distanciados, nos empezaron a disparar por atrás. Casi la mayoría de mis hijos iban atrás, en el maletero. Desafortunadamente, pues en ese accidente fallecieron mis dos niños. A mi hijo, el de 10 años, a él me le dieron un balazo aquí atrás.
Para mayor información, te invitamos a visitar el sitio sinmilitarización.mx.
Ahora sí, nos cayó el chahuistle. Los jueces avalan la ley del garrote. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación había, hasta hace unos días, una batalla legal emprendida por pueblos originarios como los compañeros de Xochicuautla y de organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, para revertir la aprobación de la Ley del Garrote, la cual permite a los cuerpos policiales el uso de armas letales en contra de manifestantes y la realización de acciones sin consentimiento de los mandos policiales en el Estado de México. En la sesión ordinaria del 23 de marzo, los ilustres magistrados hicieron gala de humanistas de antro de narcos y luego de realizar un supuesto análisis de las violaciones a los derechos de la ley que regula el uso de la fuerza en el Estado de México, aprobaron que las autoridades pueden hacer uso de la fuerza pública para controlar disturbios y restablecer el orden y la paz sociales. Una muestra de su humanismo de cantina de narcos se puede ejemplificar de la siguiente manera. Si las asambleas populares amenazan e intimidan a las autoridades, entonces hay tabla. Si los policías creen que los manifestantes son provocadores, entonces hay tabla. Si el jefe policíaco quiere golpear manifestantes, entonces hay tabla. Así más o menos la legalidad en México. Si te manifiestas, seas quien seas, pues hay tabla.
Internacionales, 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 internacionales.
Colombia, agua sí, oro no. El 26 de septiembre, los habitantes de Cajamarca, en Colombia, rechazaron la construcción de una minera de oro a cielo abierto que pondría en riesgo 161 ríos que surten a 26 poblaciones en Colombia. La empresa que pretendía construir la minera a cielo abierto en Cajamarca es la multinacional AngloGold Ashanti, la cual pretendía construir la mina de oro a cielo abierto más grande en Sudamérica. El rechazo a la minera fue contundente. Cerca del 97% de los habitantes dijeron no a la minería, sí a los ríos y a la vida.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.